El martes 28 de marzo a las 10 de la mañana se va a estar realizando una mesa redonda sobre la cobertura periodística del caso Astesiano, con la participación de varios periodistas: Guillermo Draper de Búsqueda, Martín Natalech del Observador, Lucas Silva de la diaria ITV Ciudad y Rosario Tobriño de Brecha. Para hablar un poco sobre esta actividad y también reflexionar un poco sobre el rol del periodismo en este caso, es que recibimos a Amanda Muñoz y Virginia Martínez, docentes de la sección Académica Periodismo de aquí de la FIC. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Bien, primero, ¿desde dónde surge un poco la inquietud para realizar esta mesa redonda?
Bueno, surge del interés, primero de ver, bueno, el interés que ha tenido toda la ciudadanía en el caso, ¿no? Que se ha visto en la gran cantidad de notas que se han generado, la repercusión del tema, las múltiples vías por donde se ha conversado, de conversaciones comunes y corrientes hasta los ámbitos más altos, la trascendencia del tema, la trascendencia política, y además todo lo que encierra. Desde nosotros estamos en una facultad de información y comunicación, trabajamos con estudiantes, con la formación, y entonces son cosas que se han dado en la práctica periodística, que está bueno que reflexionemos y que la tomemos desde la facultad para ver, bueno, qué desafíos nos plantea para después, cuando los estudiantes futuros periodistas vayan a trabajar, hayan pasado por alguna de este tipo de reflexiones, y bueno, y que son cosas que se van construyendo sobre la marcha.
Uh-huh. Proponen reflexionar sobre el manejo de la información por parte de los periodistas en un caso con tanto volumen de información. ¿Con qué criterio se procesa?
Bueno, yo quisiera retomar algo de lo que dijo, sí, Amanda, que tiene que ver con, yo creo que como docentes de periodismo, pero también como lectores y como ciudadanos y ciudadanas, todos nos preguntamos, ¿no? Pero esta cobertura tan particular, porque no estamos habituados tampoco a un tipo de investigación periodística de esta entidad, ¿por qué? Cosas elementales como, bueno, es necesario la publicación en cuentagotas o por goteo, como se ha dicho desde el gobierno, es una necesidad periodística, es una necesidad o es una operación política, qué volumen de información recibieron, una cantidad de preguntas que no están respondidas explícitamente. Entonces sumo esas interrogantes, intereses y hasta diría curiosidad que tenemos todos sobre el caso. Y la idea nuestra es, o fue y sigue siendo, escuchar a los protagonistas, que nos cuenten por qué hay una necesidad de información concreta sobre cómo trabajaron. Entonces saber esos mecanismos, y saber los dilemas a los que se enfrentaron, es la oportunidad, bueno, de dar la palabra a estos profesionales, que por otro lado elegimos un grupo, ¿no, Amanda? Pero no son los únicos.
No son los únicos. O sea, teníamos que seleccionar 3, 4 o 5 personas para que fuera un número manejable, pero otros colegas también del país, de Caras y Caretas, que fueron de los primeros que sacaron en 2021 esta información sobre Astesiano, también Sarandí, ¿no? Hay varios medios que han estado replicando, y bueno, hicimos esta selección en función del volumen de trabajo que han publicado o de algunos nudos concretos, también específicos en lo que ha sido la cobertura.
Ahora, Virginia mencionaba lo de la información en goteo y que se hablaba un poco del gobierno de, bueno, ¿por qué están seleccionando salir con la información de a poco? Y también está la pata, digamos, de esta mesa de, por un lado, transparentar el trabajo periodístico, de decir, bueno, esta información fue saliendo así porque llegaba así, o porque decidimos trabajarla de esta forma, porque entendemos que era un volumen tan amplio que te había que compartimentarlo, ir sacándolo de a poco. Y además está, por un lado, la transparentación del trabajo periodístico, y por otro lado, el acceso a la información y cómo era ese acceso, ¿no? Porque los chats a veces eran filtraciones y no era que la fiscalía estaba dando o mandando a los medios la información que manejaba, ¿no?
Yo creo que esta ha sido una oportunidad, no sé, diría única para muchos periodistas, ¿no? Para estrenarse y para entrenarse también en una cobertura tan importante, porque habla de, bueno, de los pasaportes que fueron el inicio del tema del caso Astesiano. Después se vio todo un entramado donde hay intereses públicos y privados, donde hay un entramado que relaciona el sistema político con empresarios. Es complejo. Y eso también permitió que para los periodistas los enfrentó a poner en juego algo de lo que decías vos, ¿no? Verificar la información, entenderla también, porque hay una cantidad de información del contexto que hace a la comprensión, y la comprensión del hecho le da la trascendencia, lo sitúa en lo privado o en lo público, y ese también es un tema de debate. Entonces, realmente es un caso de estudio, desde el punto de vista del trabajo periodístico. Me parece que es un caso que no se puede dejar pasar, y bueno, qué mejor que hablarlo con las personas que estuvieron en esa, y que están todavía en esa cobertura.
Sí, también el periodismo pasó a ser un foco de interés, ¿no? Esto a partir un poco desde las acusaciones que se le hizo, bueno, ¿por qué lo sacan así? ¿Por qué no? Y también veíamos que es una oportunidad de contar el trabajo que se hace detrás, ¿no? El trabajo de los periodistas, que muchas veces, bueno, está el producto que se elaboró, pero no cómo fue llegar ese producto. Entonces queremos, bueno, poner un poco la mira sobre eso. Y en cuanto a esto, el volumen, ¿no? Sabemos que son miles de gigas de información, miles de páginas, cientos. Y entonces esto que decía Virginia, bueno, hay que chequear esa información, y más, o sea, siempre tenemos que chequear la información al elaborar una nota, buscar qué se le puede agregar, consultar con más fuentes, contrastar, pero más en un caso donde el periodista se juega mucho, porque está, también en todos los casos, pero además no podés salir así nomás, porque estás como regalado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay detrás? Bueno, primero aparecieron los chats escritos, bueno, ¿cómo les llegó ese material? Por supuesto que no vamos a aspirar a que nos digan quién lo dijo, porque eso es secreto profesional, pero bueno, hay múltiples fuentes, pudo haber llegado desde muchos lados. Tiempo después llegaron los audios, entonces, ¿qué implicó eso? Y además esto es muy poquito de toda la información. Pero además esto, contrastar y, bueno, decir qué podía ser verdad acá y buscarle la vuelta para después tratar de ser, bueno, menos, quedar menos en falso, ¿no?
Hablábamos en el programa del martes, hablábamos con Pablo Manuel Méndez de La Diaria, sobre un poco cómo había sido el recorrido de la fiscal Fossati en esta investigación, y nos decía algo que me quedó, que era: si no hubiera sido por el trabajo periodístico, tal vez todavía estábamos hablando de los pasaportes, y únicamente de los pasaportes, y eso es algo también a tener en cuenta, ¿no?
Es que ahí exactamente me parece que fue el trabajo del periodismo, amplió el horizonte y terminó por contribuir a construir un caso, ¿no? Porque, o sea, los pasaportes parecían un hecho que, siendo grave, pero estaba como muy acotado. Esto, después del trabajo del periodismo, demostró que era un emergente, pero que abajo, al costado del asunto de los pasaportes, había una trama realmente con muchos actores, con muchos intereses, y jugando en muchas canchas. Y eso es que también es otra cosa que nos interesa que nos cuenten los periodistas y la periodista invitada, cómo hubo, porque esto también se ve desde afuera, cómo hubo instancias también de colaboración en los propios periodistas, y cómo también los periodistas, el caso Astesiano dio la posibilidad de un hecho también inusual, que seguramente va a estar relatado en la mesa, que es la decisión, por ejemplo, de los periodistas del Observador, cuando deciden
publicar de todas formas
a través de sus Twitter personales, porque, bueno, la exigencia a la que se vieron enfrentados de verificación, que era se percibió como una forma de censura de la información, y ese hecho también es un hecho excepcional, y me parece que a destacar como un acto de independencia, que es lo que también está en juego en esto, ¿no? El lugar del periodismo, su relación con el sistema político, su independencia, y el apego a reglas profesionales que han estado en tela de juicio.
Al ser un caso de, bueno, de alto perfil político, ¿no? ¿Creen que se dio una reciprocidad entre la información que manejaban los periodistas y cómo avanzaba Fiscalía? Esto de que salía algo en un medio y luego abogados o fiscales salían a hablar del tema.
Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, el tema del Liceo 41, ¿no? Que suma lo que decía Virginia. Bueno, lo que implicaba toda esta trama detrás, pero también se vio, gracias al periodismo, que había cuestiones que involucraban a personas comunes y corrientes, ¿no? Que involucraba la vida personal, ¿no? Bueno, ver las cámaras, quién chocó, cómo, qué había hecho antes, ¿no? Este interés público y privado bastante confundido. Y ahí, en ese caso, sí hubo consecuencias a partir de lo que salió. De repente estaba llegando también Fiscalía por su parte, yo lo desconozco, ¿no? O en el caso de la investigación a los senadores Charles Carrera y, bueno, no me sale el nombre.
Y Vergara,
por el caso del puerto. De repente habría llegado, pero bueno, sí creo que incidió en marcar la cancha, ¿no? Y en señalar, bueno, es acá y ahí se abrieron investigaciones.
Claro.
Uh-huh. ¿Piensan abordar también el tema de la ética periodística en relación a estos a esta información y al manejo de esta información? Creo que ha como sobrevolado un poco la charla, pero preguntar específicamente por eso, ¿no? Porque también en estos chats hay información personal, hay muchos temas que tal vez hay que eso, procesar y discernir qué tiene valor periodístico y qué no tiene valor periodístico.
Sí, esperamos que los expositores, o sea, nuestro interés es conversar sobre eso, tiene como múltiples aspectos esto, bueno, ¿qué difundimos y qué no? ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde podemos estar dañando a una persona, dañando la privacidad? ¿Estamos dando información que sobra? ¿Podemos recortar? ¿Podemos decir? Son, supongo yo, dilemas que se fueron planteando y, bueno, ya algunos quedaron más explícitos como con el caso de Lorena Ponce de León, ¿no? Pero después también está, bueno, cuál es el vínculo con el poder, cómo respondemos a las presiones, cómo tratamos de ser independientes de las presiones del poder, pero también del caso de los medios, como, bueno, se hablaba recién del caso de los periodistas del Observador. Y bueno, después esto, supongo que ha estado la guía de decir, bueno, esto es de interés público por tal motivo y vamos a esto, y esto otro queda fuera, ¿no? Porque esos millones de caracteres de información había que separar, ¿no?
Sí, ahí lo más interesante a lo que preguntás vos, Camilo, es que tiene que ver con que nosotros ese tema, como otros, se lo vamos a preguntar a los periodistas, y me parece una oportunidad bastante excepcional tener en una mesa, sentados en torno a una mesa, a cuatro profesionales que han estado, que han manejado toda esta información y que son, si bien no los únicos, pero sí los protagonistas principales, tener la posibilidad de que el público pregunte. Bueno, me parece una situación bastante excepcional y por eso está claro, nos damos cuenta el interés que ha despertado en mucha gente que nos ha escrito para hacer consultas y bueno, de ahí la invitación entusiasta que nosotros le hacemos a los estudiantes y al público, pero en particular a los estudiantes, porque no se da todos los días una reunión de este tipo.
Totalmente. Recordamos la invitación, si les parece. Martes 28 de marzo a las 10 de la mañana acá en el Aula Magna de la FIC, ¿no? Va a haber preguntas del público para los periodistas que van a estar participando.
Son efectivamente es el martes próximo a las 10 de la mañana. Lucas Silva de la diaria TV Ciudad, Martina Talevich del Observador, Guillermo Draper de Búsqueda, Rosario Touriño de Brecha. Va a haber una parte primera de exposición sobre algunos ejes temáticos que son estos que hemos estado conversando. Sí. Y después se va a abrir al público a preguntas, a comentarios, porque en realidad los protagonistas fuertes son los invitados,
sí,
en este
claro.
caso. Nosotros somos el vehículo nada más.
Sí, sí, nos pareció una buena oportunidad tenerlas acá para conversar
claro,
un poco
para
sobre...
nosotros también está muy
somos
bueno.
Somos las mensajeras de los mensajeros.
Las mensajeras de los mensajeros.
Las mensajeras de los mensajeros, exactamente.
Bien, más información también en la web de la FIC, fic.edu.uy. Recordamos la invitación, martes 28 de marzo a las 10 de la mañana, esta mesa con periodistas de distintos medios para charlar un poco sobre la cobertura del caso Astesiano. Estábamos conversando sobre esto con Amanda Muñoz y Virginia Martínez, docentes de la sección académica de periodismo de la FICA, a quienes les agradecemos mucho los minutos acá en Uniradio.
A ustedes.
Gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.